Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Comienza la cumbre del G20 de Roma en busca de un acuerdo para alcanzar las cero emisiones en 2050. Y la diócesis de Tortosa celebra la beatificación de cuatro sacerdotes operarios mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Varias organizaciones eclesiales de El Salvador impulsan la promoción de los derechos de los niños con el programa Centralidad de la Niñez.
La sede de la Conferencia Episcopal de Bolivia sufre un ataque de activistas pro-aborto lideradas por la Defensora del Pueblo.
600 jóvenes de la diócesis de Córdoba participan en la 26ª peregrinación diocesana de jóvenes a Guadalupe.
La diócesis de Alcalá de Henares convoca un rosario misionero de antorchas por las calles de la ciudad.
One of Us reúne este fin de semana a líderes pro vida de toda Europa en Lisboa.
La resistencia birmana denuncia más de 160 hogares destruidos en el ataque del ejército sobre Tan Lan.
La isla de La Palma registra un terremoto de magnitud 5, el mayor desde la erupción del volcán.
El precio de la electricidad se hunde mañana domingo a su mínimo en casi tres meses, 79 euros el megavatio hora, 45 menos que hoy.
Y en deportes, el Giro de Italia de 2022 saldrá desde Hungría.
Los líderes de los países del G20 se reúnen hoy en Roma en la cumbre con la que concluye la presidencia italiana del grupo y en la que el mayor reto será lograr un compromiso compartido para que las cero emisiones sean una realidad no más allá de 2050 o 2060.
La primera cumbre del G20 pospandémica, en la que numerosos mandatarios se verán las caras tras casi dos años de aislamiento online, ha comenzado con una sesión de trabajo sobre la economía y la salud globales, un aspecto abordado la víspera por los ministros de Economía y de Sanidad del G20, que han acordado intentar tener vacunada al 70% de la población en 2022. Tras la ponencia de la reina Máxima de Holanda sobre el apoyo a las pymes y a las mujeres empresarias, se celebrarán diversos encuentros bilaterales de los muchos programados. Uno de ellos será el que mantendrán el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, durante el que abordarán la cuestión de la deuda, que tanto preocupa al país hispanoamericano.
El domingo, la foto de familia en la Fontana de Trevi abrirá la última jornada de la cumbre, en la que se abordará el tema estrella, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de un pacto para que las cero emisiones sean una realidad no más allá de 2050 o 2060.
La ausencia del presidente de China, Xi Jinping, uno de los más reacios al recorte de las emisiones, podría complicar el acuerdo, aunque el mandatario ha garantizado su presencia en la reunión por videoconferencia, al igual que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el otro gran ausente de la cumbre. Italia, que es copresidenta de la COP26, espera que se alcance ese acuerdo en Roma y que la reunión de líderes de la capital italiana marque un punto de inflexión que relance la cumbre climática en Glasgow, Escocia.
Por otro lado, la diócesis de Tortosa ha celebrado esta mañana la beatificación de cuatro sacerdotes operarios martirizados durante la persecución religiosa del siglo XX en España. Los presbíteros que han sido elevados a los altares son Francisco Castor Sojo, Millán Garde, Manuel Galcerá y Aquilino Pastor. Se trata del último grupo de operarios martirizados durante la persecución religiosa del siglo XX en España.
La ceremonia de beatificación se ha celebrado en la Catedral de Santa María de Tortosa, en Tarragona. Ha estado presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro. Junto a él han concelebrado el obispo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavent, el director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, el padre Florencio Abajo, además de otros cuatro cardenales, 20 obispos y más de 80 sacerdotes.
Mañana por la mañana se celebrará la misa de acción de gracias por la beatificación de los mártires operarios en la catedral. Por la tarde, el seminario de Tortosa acogerá un encuentro de seminaristas con el secretario para los seminarios de la Sagrada Congregación para el Clero, Monseñor Jorge Carlos Patrón Won.
Y mañana por la noche se celebrará un concierto de alabanza con la participación del grupo musical Siete Días en el ábside de la catedral. Por último, el broche final a las celebraciones será la Eucaristía en la Solemnidad de Todos los Santos, que se celebrará el lunes a las 9 de la mañana en el Templo de la Reparación.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Con el objetivo de impulsar la promoción de los derechos de los niños, diferentes organizaciones eclesiales de El Salvador han creado el capítulo nacional del programa Centralidad de la Niñez.
Tal como ha indicado el Consejo Episcopal Latinoamericano, las organizaciones se encuentran entre esas organizaciones la Asociación Federación de Entidades de Educación Católica de El Salvador, FIDEC, Asociación Fe y Alegría, Pastoral Social Cáritas, Comisión de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de San Salvador, la Conferencia de Religiosos y Religiosas, CONFRES, y World Vision.
Las organizaciones estarán adscritas a la Red Latinoamericana y Caribeña de la Centralidad de la Niñez, que desde hace más de 10 años impulsa el Consejo Episcopal Latinoamericano. En este capítulo nacional se consolidarán procesos de formación para el personal que trabaja con la niñez en los diversos programas eclesiales.
Además, se ha acordado establecer un comité coordinador y un equipo ejecutivo permanente que tendrán la responsabilidad de supervisar y acompañar las diferentes actividades que el programa Centralidad de la Niñez desarrolle. Los organizadores explican que por medio de esta iniciativa quieren consolidar las acciones en favor de los niños para que crezcan y desarrollen todo su potencial físico, mental, espiritual, moral y social en una sociedad libre de todo tipo de violencia.
Nos trasladamos ahora a Bolivia. El pasado miércoles, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, junto a funcionarios de su entidad y activistas en favor del aborto, vandalizaron la sede de la Conferencia Episcopal Boliviana en La Paz.
La movilización se realizó después de que algunas instituciones gubernamentales y la prensa denunciaran que, supuestamente, la Iglesia Católica en Bolivia había intervenido para que una niña de 11 años, embarazada producto de una violación, rechazara abortar, continuara con el embarazo y fuera trasladada a un albergue. Varias organizaciones han intentado que la menor aborte a su hijo, pero la niña y su madre se han opuesto. El sábado pasado, con una carta escrita a mano, la niña desistió formalmente de proseguir con el aborto y fue dada de alta el martes. Después, la menor fue trasladada a un albergue dirigido por la Iglesia Católica en Santa Cruz de la Sierra por decisión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Desde entonces, la acción caritativa del clero boliviano ha sido respondida con ataques y acusaciones de una supuesta injerencia en las decisiones de la familia de la menor. Uno de esos ataques se ha producido contra los exteriores de la sede de la Conferencia Episcopal Boliviana, que fueron pintados con grafitis y se pegaron pancartas con varios mensajes abortistas.
En declaraciones a una televisión local, la asesora legal de la Conferencia Episcopal Boliviana, Susana Inch, ha dicho que varios de los que estaban en la agresión usaban chalecos de la Defensoría del Pueblo. Ha indicado además que se denunciará a esta entidad ya que hay daño a la propiedad y las personas están identificadas. En la misma entrevista, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ha respondido a Inch y ha reconocido que encabezó la violenta movilización.
El embarazo de la menor ocurrió en la ciudad de Yapacaní tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro de 61 años, hoy detenido. La niña tiene 21 semanas de embarazo y se encuentra en un albergue administrado por la Iglesia Boliviana. En declaraciones a la agencia Ciprensa, el delegado episcopal de salud de la Archidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, el padre Víctor Hugo Balda, ha asegurado que la Iglesia no ha incurrido en injerencia o intervención alguna y que no se ha hablado hasta el momento ni con la niña ni con la madre.
El sacerdote ha explicado que lo que la Iglesia ha hecho es personarse el lunes para que se respete la voz de la niña y de la madre, que no quieren abortar, y porque además obligarle a hacerse un aborto sería un delito. La Iglesia estuvo presente para eso y preguntó por el estado de la niña, ha comentado. El padre Víctor Hugo Balda también ha criticado que a la Iglesia se le esté acusando de haber realizado un secuestro a la menor. A este respecto ha aclarado que la institución que ha tomado la decisión de trasladar a la niña a un albergue ha sido de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Cambiamos de tema. En el marco de este mes misionero, desde Mozambique ha escrito la hermana Juliana Calvo, sierva de María, agradeciendo el servicio de animación misionera de las obras misionales pontificias, a la vez que ha relatado la terrible situación que se vive en este país en los últimos meses.
La misionera zaragozana explica que superaron el COVID hasta la llegada de la variante sudafricana, momento en que empezó a morir gente. En ese instante, desde los hospitales, al no tener buenas condiciones, aconsejaron aislarse en casa, en este caso en pobres cabañas donde viven familias apiñadas. La hermana Juliana cuenta que esto condujo a la muerte de numerosos médicos y enfermeros.
La religiosa afirma que en Mozambique la situación es trágica. Además, añade la hermana Juliana, el descubrimiento de gas natural, petróleo, diamantes, grafito y oro en la provincia limítrofe de Nampula, Cabo Delgado y Pemba, hizo que empezaran las incursiones terroristas de yihadistas.
La misionera agrega que hay grupos de mercenarios al servicio de las grandes multinacionales y de la droga. Y esta violencia, según señala la sierva de María, genera terribles consecuencias. 800.000 refugiados que han perdido todo. De ellos, 9.000 son atendidos en la parroquia de Nampula. A pesar de esta situación, la hermana Juliana ha expresado su confianza en la fuerza de la oración, con la esperanza de que algún día alcancen la libertad.
Y cambiamos de tercio para informarles de que el prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sara, ha escrito un nuevo libro titulado Al servicio de la verdad, sacerdocio y vida ascética.
Esta nueva obra del cardenal Sara aborda el problema de la decadencia moral y espiritual del clero y advierte de los peligros que existen en la Iglesia hoy, también en las redes sociales. Entre otras cosas, el purpurado explica en este libro que el buen sacerdote no se deja manipular, sino que cuida la liturgia y no la inventa a su capricho porque sabe que su misión es reproducir la liturgia que se actualiza en el cielo. Al mismo tiempo, el prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos señala que el sacerdote ayuda a los pobres y a menudo, igual que un buen padre de familia, no ve cómo llega a fin de mes, pero confía plenamente en la providencia. A su vez, el cardenal Robert Sara subraya que para mantener el celo por el ministerio, el sacerdote necesita una fuerte vida de oración y ser ascético, es decir, exigente en la vida espiritual.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Córdoba celebra este fin de semana la 26ª peregrinación diocesana de jóvenes a Guadalupe. Con el lema Sigue tras su estela, este año participan 600 jóvenes. La misa de envío de esta peregrinación se celebró ayer por la mañana en la Catedral de Córdoba y estuvo presidida por su obispo diocesano, Monseñor Demetrio Fernández.
Con esta ocasión, el obispo de Córdoba ha escrito una carta en la que afirma que Guadalupe se ha convertido en su diócesis en una escuela de vida cristiana para jóvenes durante más de 25 años. Monseñor Fernández recuerda que este año, además, es año jubilar guadalupense con gracias especiales de conversión y de renovación al calor de la madre. A su vez, el obispo de Córdoba ha comentado que en Guadalupe se han forjado todo tipo de vocaciones cristianas. En este contexto, Monseñor Fernández ha indicado que los grandes encuentros de jóvenes se insertan en todo un proceso de crecimiento en la fe y de compromiso de vida.
En cuanto al lema que marca la peregrinación a Guadalupe de este año, sigue tras su estela. El obispo de Córdoba ha explicado que está referido a la Santísima Virgen. Monseñor Fernández señala que ella ha dejado una estela en la vida del cristiano.
En este sentido, el prelado subraya que Guadalupe supone renovar esa relación de amor con la madre y añade que ella nos lleva siempre a su hijo Jesús. Finalmente, el obispo de Córdoba ha remarcado que esta peregrinación es una ocasión para reflexionar, para acercarse al perdón de Dios, para alimentarse de Cristo en la Eucaristía, para vivir en una iglesia joven y para asumir compromisos de vida cristiana.
En este último sábado del mes del Rosario y también dedicado a las misiones, la diócesis de Alcalá de Henares ha convocado un rosario misionero de antorchas que recorrerá las calles de la ciudad. Está organizado por la Delegación de Misiones del Obispado Complutense y la Escuela de Evangelización de la diócesis alcalaína.
Este rosario misionero comenzará a las 8:30 de la tarde. Partirá de la Plaza de las Bernardas y estará jalonado por el testimonio misionero, el recogimiento y los cantos marianos. Esta iniciativa es una de las muchas actividades que se han organizado durante este mes misionero en el que se celebra la Jornada Mundial de la Propagación de la Fe, el DOMUN. Durante este mes, los testimonios de misioneros de la diócesis han acompañado la animación de estos días. A ellos y a los misioneros de todo el mundo se les tendrá muy presente en el rezo del Rosario de esta tarde, encomendándolos a María, Reina de las Misiones.
Por otro lado, les contamos que el grupo católico Arco ha organizado una vigilia eucarística en el Valle de los Caídos, que se celebrará mañana para reparar los agravios que se cometan en la noche de Halloween.
Este equipo está formado por jóvenes universitarias y ya han organizado en años anteriores otras vigilias. La oración de este año comenzará a las 10 de la noche de mañana y finalizará a las 7 de la mañana del lunes, en la fiesta de Todos los Santos.
Y en otro orden de cosas, les contamos que el Departamento de Pastoral con los Gitanos ha convocado la quinta edición del nuevo curso Nueva Vida de la Escuela de Evangelización San Andrés. Tendrá lugar en Teruel, en la Casa Hospedería Ermita del Carmen, en Híjar, del 19 al 21 de noviembre.
La idea de estos cursos nació cuando el departamento, integrado en la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana, percibió la necesidad de encontrar un método de evangelización que sintonizara con el sentir de los gitanos y, a su vez, los capacitara para ser evangelizadores de su pueblo.
Con esta inquietud, en el año 2016, un grupo de gitanos de distintas diócesis españolas vivieron la experiencia del curso Nueva Vida de la Escuela de San Andrés durante un fin de semana en Toledo. El éxito de esa edición animó a seguir con este proyecto.
La metodología de la Escuela de San Andrés es participativa, con una formación permanente, progresiva, sistemática e integral que llama a formar nuevos evangelizadores. Aunque el curso está dirigido especialmente a los gitanos, puede participar cualquier persona que quiera vivir esta experiencia de fe. El objetivo es acompañar a quienes quieran participar en un camino en que se busca una experiencia de salvación de Dios a través del encuentro con Cristo y de la presencia del Espíritu Santo.
Información internacional.
El Parlamento Europeo ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una demanda contra la Comisión Europea por no haber empezado a aplicar las nuevas normas que condicionan la entrega de fondos comunitarios al respeto de los valores de lo que ellos consideran Estado de Derecho, pese a estar en vigor desde principios de año.
El Parlamento Europeo ha cumplido así con la advertencia que venía haciendo desde hace meses a la Comisión para que aplicase este mecanismo, que permitirá por primera vez paralizar el desembolso de fondos comunitarios cuando se detecten violaciones de principios del Estado de Derecho, como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes que afecten al buen uso de los fondos europeos. La decisión, respaldada por los grupos parlamentarios y la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, llega en un momento de máxima tensión entre Polonia y Bruselas por la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza la primacía del derecho comunitario por encima del propio del país.
Algunos partidos consideran este motivo suficiente para estrenar las normas con Polonia, que junto con Hungría son los países que más problemas han tenido con la Comisión Europea. Las demandas para utilizar el mecanismo se incrementaron ya este verano a raíz de la aprobación en Hungría de una ley contra la ideología de género que prohíbe, entre otras cosas, que en los colegios se hable de homosexualidad.
Asimismo, también ha habido problemas con Polonia en lo relativo a una reforma judicial en este país y también al rechazo del aborto por motivo de malformación, que fue declarado inconstitucional. Estas cuestiones son las que la Unión Europea considera contrarias al Estado de Derecho y por ello quiere sancionar a estos países y condicionar los fondos de recuperación a ello.
Cambiamos de tema. Este fin de semana, Lisboa, en Portugal, acoge la reunión, en parte online, en parte presencial, de los delegados de la plataforma Provida One of Us de toda Europa. La Federación Portuguesa por la Vida es la entidad anfitriona. En ella participan políticos, expolíticos, líderes de asociaciones y líderes religiosos europeos.
Entre los asistentes a este encuentro están el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, que dirige en Radio María el programa Sexto Continente, el rabino de la Comunidad Judía de Lisboa, Rubén Suiza, la rectora de la Universidad Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, o el ex primer ministro de Eslovenia, Alois Peterle. Las raíces judeocristianas de Europa, las continuas amenazas a la libertad, la ecología integral, la defensa de la vida y el declive demográfico al que Europa debe hacer frente son algunos de los temas que se abordarán en este foro.
Nos trasladamos a Birmania, donde la resistencia ha denunciado que más de 160 viviendas han sido destruidas por una serie de bombardeos del ejército contra la localidad de Tandlang, en el estado de rebelde de Chin, en el oeste del país.
De momento se desconoce el número de víctimas por la dificultad para acceder al lugar de los bombardeos, según un portavoz del grupo de resistencia conocido como las Fuerzas de Defensa de Chinlandia, creado tras el golpe de estado militar del 1 de febrero. De hecho, la ONG Save the Children ha constatado daños a sus instalaciones en el ataque, que comenzó en torno a las 11 de la mañana tras el uso de armamento pesado, en un incendio que sigue arrasando la ciudad ante la falta de servicio de bomberos disponible para controlar las llamas.
Hablamos ahora de economía. Las cinco grandes tecnológicas mundiales, Amazon, Facebook, Google, Apple y Microsoft, han ganado en su conjunto 190.410 millones de euros en los últimos nueve meses de 2021, un 70,4% más que en el mismo periodo de 2020, a pesar de la falta de microchips a nivel mundial y tras las polémicas en Facebook.
Según los datos recopilados por la agencia EFE, esta subida está marcada en especial por los buenos datos de Alphabet, la matriz de Google, que ha duplicado su beneficio con respecto al mismo periodo del año anterior, y de Apple, compañía que ha crecido un 87,4% en el último año y se sitúa como la que más beneficios obtiene de las cinco, con 56.580 millones. En el extremo contrario, Facebook fue la compañía que menos creció, un 35%, y que menos beneficios obtuvo, 16.340 millones.
Y terminamos la crónica internacional hablando de ciencia. Paleoantropólogos han nombrado a una nueva especie de ancestro humano, el Homo bodoensis, antepasado directo de nuestra especie que vivió en África en el Pleistoceno medio.
Este periodo, ahora rebautizado como Chibaniense y fechado en entre hace 774.000 y 129.000 años, es importante porque en él surgieron nuestra propia especie, el Homo sapiens, en África y los neandertales en Europa. Sin embargo, la evolución humana durante esta época es poco conocida, por lo que el anuncio del Homo bodoensis espera aportar algo de claridad a este capítulo de la prehistoria.
Información nacional.
El gobierno ha sellado acuerdos con Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco y allana la primera votación del proyecto de presupuestos generales del Estado de 2022 en el Congreso, la de totalidad prevista para el próximo jueves 4 de noviembre, a la que acudirá con votos suficientes para garantizar su tramitación.
Las dos formaciones han anunciado en el Congreso que renunciaban a presentar enmienda a la totalidad al alcanzar sendos acuerdos con los socialistas en diferentes materias. El PNV lo anunciaba hora y media antes de que acabara el plazo para presentarla y Esquerra Republicana justo después de las 2 de la tarde de ayer, la hora tope. Con ambos acuerdos y la renuncia de EH Bildu a presentar enmienda a la totalidad confirmada también ayer, el gobierno se asegura la tramitación el próximo jueves de las cuentas, aunque tendrá que seguir negociando en la fase de enmiendas parciales. Las formaciones que han presentado enmienda de totalidad son el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Juntos por Cataluña, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria.
Nos trasladamos precisamente a las Canarias. La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional ha localizado durante la noche en la isla de La Palma un total de 42 seísmos asociados a la erupción del volcán de Cumbre Vieja, una docena de ellos de magnitudes superiores a 3.
A las 7 y 24 minutos de la mañana se produjo un terremoto de 5,0, según la última actualización de los datos del Instituto Geográfico Nacional, que supone la magnitud máxima registrada desde que se inició esta crisis volcánica. Localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo, con epicentro a 35 kilómetros de profundidad, el seísmo fue sentido en todas las islas de la provincia. Desde la pasada medianoche, el Instituto Volcanológico de Canarias ha registrado 58 terremotos con magnitud superior a 2 en la isla de La Palma.
El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, informaba ayer de que se reactivaba la colada 3, la que discurre hacia el sur y suroeste en dirección a Las Norias.
Aproximadamente se encuentra a unos 300 metros en línea recta de Las Norias y también cerca de la carretera de acceso a Puerto Naos, pero bastante lejos de esta localidad.
Cambiamos de tema. El coronel Diego Pérez de los Cobos ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Nacional declarara en septiembre legal la orden que adoptó el Ministerio del Interior de cesarle del puesto de jefe de la Guardia Civil de Madrid.
El cese se produjo cuando subordinados suyos investigaban bajo la dirección de una juez la posible relación de la manifestación del 8 de marzo de 2020 con el inicio de contagios por coronavirus. Ahora el coronel Pérez de los Cobos ha decidido recurrir ante el alto tribunal tal y como adelanta el diario El Mundo. Según esta cabecera, Pérez de los Cobos recurre su cese por arbitrario, delictivo y discriminatorio e incide en que la Audiencia Nacional se apartó de la jurisprudencia que existe sobre la necesidad de motivar ceses de funcionarios públicos en puestos de libre designación.
Seguimos hablando de tribunales porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha denegado la personación de Jordi Pujol Ferrusola como perjudicado en el caso Tandem contra el comisario José Manuel Villarejo, al entender que sus indagaciones sobre la familia del expresidente catalán respondían a un interés policial.
Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado ha rechazado ahora la petición de personación que la defensa del primogénito del expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol, presentó en febrero de 2020, al entender que Villarejo falseó documentos mercantiles y dio cobertura económica y policial a distintos testigos para incriminar a la familia Pujol. No obstante, el juez García Castellón mantiene en su auto que no hay elemento alguno para sostener que Jordi Pujol Ferrusola sea perjudicado de las actuaciones de Villarejo.
Hablamos ahora de la energía. El precio de la electricidad en el mercado mayorista caerá hasta una media de 79 euros el megavatio hora, 45,53 euros menos que hoy, cuando se sitúan 124,53 y el precio más bajo en casi tres meses. De esta manera, el precio para este domingo, un día de baja actividad económica y en el que la demanda eléctrica es menor, lo que presiona a la baja los precios, es el más barato desde el 1 de agosto, antes de que se agudizara la subida de precios.
A pesar de esta importante rebaja, el precio mayorista de la electricidad para este domingo multiplica por 5 el del último domingo de octubre de 2020, que fue de 14,78 euros. A lo largo del mes de octubre se ha superado la barrera de los 200 euros hasta en 21 ocasiones. Los precios del mercado mayorista repercuten directamente en la tarifa regulada a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en España y sirve de referencia para los otros 17 millones que contratan su suministro en el mercado libre.
Y terminamos la información nacional recordándoles que los relojes se retrasan una hora en la madrugada de este domingo para adaptarse al llamado horario de invierno, de modo que a las 3 de la noche el reloj marcará de nuevo las 2. En España, el periodo de hora de invierno comienza el último domingo de octubre a las 3 de la madrugada, cuando se retrasa el reloj 60 minutos.
Este cambio ha generado polémica durante los últimos años, ya que algunos expertos defienden su mantenimiento, fundamentalmente por razones de ahorro económico, energético o de organización social, mientras que otros creen que en una sociedad digitalizada ya ha perdido la utilidad con la que fue ideado y aseguran, además, que no resulta beneficioso para la salud.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con ciclismo y la próxima edición del Giro de Italia, cuya organización ha confirmado que saldrá desde Hungría. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, la ronda transalpina ya iba a salir desde el país centroeuropeo en 2020, pero el aplazamiento por la pandemia de coronavirus lo impidió. El Giro transitaría en un principio durante tres jornadas por las carreteras húngaras. Esta será la decimocuarta vez que una de las tres carreras más importantes por etapas del calendario parta desde fuera de las fronteras italianas. La primera vez se produjo en 1965 desde San Marino y la última en 2018 desde Jerusalén. Por otro lado, el conjunto español de gimnasia rítmica ha finalizado en la duodécima plaza el Mundial de la especialidad. El equipo formado por Inés Bergua, Ana Gallán, Valeria Márquez, Mireia Martínez, Uma González y Patricia Pérez han obtenido una puntuación de 39,150 que le clasifica para la final del ejercicio mixto. Cinco de ellas debutaban en un campeonato del mundo. El oro ha sido para Rusia, que ha estado secundado en el podio por Italia y Bielorrusia. Y ya por último, los púgiles españoles Gabriel Escobar y Emanuel Reyes Pla se han clasificado para los octavos de final del Mundial de Belgrado tras vencer por decisión unánime de los jueces al búlgaro Daniel Asimov y al francés Soeb Boafuá, respectivamente. Escobar se enfrentó a un rival al que ya había derrotado en la final del Europeo 2019 y este año en los Juegos Olímpicos de Tokio. Su próximo escollo para cuartos será el venezolano Joel Fiñol. Pues así, desde el cuadrilátero nos despedimos en este sábado 30 de octubre. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde las precipitaciones darán una tregua en el centro de la península, pero seguirán presentes en puntos del sur peninsular. Las temperaturas subirán, especialmente las mínimas. Mañana domingo se espera de nuevo una jornada marcada por las precipitaciones que irán descargando durante el día. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. Y el lunes esperamos precipitaciones durante la mañana, aunque con el paso de las horas irán disminuyendo. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Germán García y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.